¿Venís con tiempo? Hoy de acá, acá no sabemos cuándo terminás, si te tenés que hacer deporte. Se pone largo el tema. Pero te leía hace un tiempito de una visita que hiciste a Villa Constitución, contando, diciendo que la política... Porque uno dice, bueno, ¿cuál es el cargo? ¿Es diputado, el otro concejal? Pero hay algo que tiene que ser común. Vos decías en una charla en Villa Constitución, que la política tiene que estar del lado de la gente, acercarse al tema de la gente. ¿Qué estamos muy lejanos? ¿Notás que estamos muy lejanos con la gente?
No es que estamos lejanos o cercanos. Lo que digo es, en determinados momentos de la historia, como esta, que hay una coyuntura compleja, la política tiene que estar lo más cerca de la gente para tratar de explicar y poner la cara, en definitiva. Los que pensamos de una manera y los que piensan de otra, porque después se produce la famosa crisis de representación, la gente cree que la política o en la política somos todo lo mismo. Y yo creo particularmente mi visión y mi filosofía de laburo es estar lo más cerca posible, aún a riesgo de que a veces te comas una puteada o tengas que escuchar más de lo que tenemos para hablar, porque también en esta época es bueno para escuchar un poco más y hablar un poco menos. Así que lo que yo trato de hacer puntualmente es salir de la legislatura, salir de la oficina y estar lo más cerca en la calle.
Posible. Pero vos decís, caemos todos en la misma bolsa. Y viste, a ver, cuando... De los, no sé cuántos políticos, cuántos se dedican a la política argentina, millones, pero cuando salen las noticias, viste, salen las noticias y vos decís, mirá aquel, y le encontraron millones, llegó millones. Vos ya sabés que te viene un chirlo a vos también.
Sí, bueno.
A vos, al de al lado, al del otro partido, al de la banca del costado. Por esto son todos iguales, ¿viste? Como decimos, los políticos de un chorro te tiran.
Sí,
y sabés que vos vas a ir a Villa Constituciones, vas a ir a un pueblo más chico, vas a ir al norte de la provincia, y el tipo que se está cagando de hambre, te dice, hijo de puta, se están robando todo. ¿Qué le contestás ahí cuando...?
No, bueno, en primer lugar, digamos, yo creo que, digamos, las generalizaciones nunca son buenas. Esto es como, ¿viste? Cuando a veces uno se equivoca y dice, todo el periodismo,
sí, los policías, los futbolistas,
parece que en
todo,
ese sentido,
todo,
¿viste? Hay que bajar un poco los decibeles. Lo segundo es que yo creo que cada uno también sabe cómo vive y de alguna u otra manera, bueno, me parece que también tiene o puede exhibir también cómo vive uno. Y después, lo último, yo creo particularmente que también hace falta que la política haga un replanteo de algunas cuestiones fundamentalmente que tienen que ver con la transparencia y el financiamiento, por ejemplo, de las campañas. Lo que está pasando con el tema este de los cuadernos y demás, más allá de la presunción de inocencia o de culpabilidad, revela un problema que la política en la Argentina tiene y que no tiene en otros lugares, que es la financiación de la campaña política y la financiación de la política en general. Porque independientemente si está bien o está mal, no estoy juzgando ni haciendo un juicio de valor, lo concreto y lo real es que a veces llevar adelante campañas políticas, recorrer un país, bueno, te lleva un montón de recursos en términos económicos y aparecen empresas para financiarlo.
Claro.
En Estados Unidos se está hablando...
¿Cómo hacer después? La gente, ¿cómo hago con la empresa que me financió todo el recorrido durante una campaña, todo, para que después poner un parate?
En Estados Unidos está blanqueado el lobby.
Ajá. Sí, sí, el lobby está blanqueado.
Exactamente.
Bueno, perdón, las películas en los Estados Unidos se basan en esas reuniones de millonarios que ponen guita para una campaña.
Lo que digo es, no digo que tengamos que ir hacia el mismo esquema, lo que digo es, lo que pasó revela que, en definitiva, digamos, el sistema político argentino está de alguna u otra manera imbuido de este tipo de situaciones, que a veces pueden ser situaciones entendibles y otras veces remontan claramente a situaciones de corrupción.
Bueno, pero legalmente
y
también...
Y lo que hay que hacer, negro, también, digamos, independientemente de donde estés parado, es también no dejar de horrorizarse y putear y reputear y descargar contra lo que son chorros, porque en definitiva... no se trata de que si es de mi partido, bueno, no es tan chorro, y si es de otro partido lo es. Me parece que en ese sentido todos tenemos ejemplos en los partidos políticos.
Sí, sí, el chorro no mirá, pasa por partido político.
López apareció tirando bolso. Sí. También en la época de la Alianza pasaba una Banelco por el Congreso.
Sí, la Flamarique era, la Flamelco, que la llamaba.
Un comisario del socialismo cayó preso por narcotráfico. Digo, parece que todos los partidos políticos tenemos que de alguna u otra manera también generar un proceso de mayor transparencia sobre algunas cuestiones. Ni hablar el gobierno actual. Yo tengo 47 causas contabilizadas, sí, de denuncia de corrupción contra el presidente actual. Lo que ocurre es que en este momento...
Contra el presidente, sí, hay 47, sí, causas.
Sí, algunas que arrastraban en otro momento, otras que estaban... Pero digo, no me hace ni mejor ni peor. Lo que estoy diciendo es, no es un partido político en particular, ni es el problema de un dirigente. Yo creo que la corrupción es un tema serio que hay que abordarlo en todos los ámbitos, en lo público y en lo privado, y que en algún momento la política de la Argentina tienen que dar un salto de calidad en ese sentido. Yo soy una persona que creo que mientras más participa la gente, menos posibilidad de afanar ahí.
Ajá.
Por bien. Ejemplo, es una...
Pero,
locura.
¿Te acordás?
Pensar...
¿Quién fue el uruguayo, Kiko, que una vez nos dijo lo argentino?
Valle.
Y le saltamos Y la verdad, uno dice, nosotros lo podemos decir nosotros. Ahora nos lo dicen de afuera, hacemos un quilombo. Pero vos me decís la policía, yo te digo, yo veo en todos lados que todos los argentinos, pasa que no es lo mismo llevarme mil que llevarme mil millones, pero en todos lados los argentinos tratamos de chorear, ¿no? Digo, sacar una ventajita, agarrar un poquitito de acá, dame esto de este lado, dame aquel, hasta en el deporte ya hay casos donde voy para atrás para arreglar, sí, con
que
la...
pasa que además el que se lleva mil, te imaginas cuando tiene mil millones, ¿no?
No, no, por eso te digo, si mil... yo titubeo con los mil, si me pones mil millones, digamos, digo, lo puteo al otro, pero si me lo pones a mí los mil millones, la verdad, te hace temblar todo. El empresario que te empuja, que te lo ofrece, que te va llevando, ¿qué grado de culpabilidad tiene en lo legal? En lo legal, pregunto, ahí me va a poder ayudar más Maxi.
No, porque... bueno, está claro que es parte responsable también, digamos, ¿no? El delito de cohecho o la corrupción supone una persona que se corrompe y otra que está haciendo... Una persona corrompe y otra corrompida, digo. En este caso hay una situación de cohecho que implica de alguna u otra manera responsabilidades penales para ambos. Lo que ocurre es que naturalmente en el mundo, digamos, de lo privado, algunas situaciones también se naturalizan. Y en definitiva, a veces vos hablás con algún dirigente empresarial y te dice, bueno, sí, es total, vos sabés cómo funciona esto. La verdad que no debería ser así, digamos.
Sí, y además hay un esquema que no se ha tocado, que no se toca en la Argentina hace décadas. Y que tiene que ver precisamente con aquellos que ponen guita en la campaña y que después aparecen... Porque después se escuchan los eslogans, dice, hacemos todo esto sin cuaderno. ¿Sin cuaderno? ¿Por qué no revisamos las últimas 50 licitaciones y te fijás en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en donde vos quieras, si está cartelizado, si hay negocios que están vinculados directamente a la política a través de licitaciones que después aparecen? Si aparecen arreglos de espacios públicos que vos decís, pero esto hacía falta, y sin embargo aparecen igual... Entonces, lo que está faltando acá es que hay una lógica conducida también de doble vara, ¿no? Son chorros los políticos, pero pareciera ser que no son chorros los empresarios que ponen guita para que un político gane y después les entregue licitaciones. Y que a diferencia de Brasil, donde hay un montón de empresarios detenidos, acá es distinto, porque incluso los empresarios que acá, por lo menos mediáticamente, hasta que no tengamos acceso a lo que verdaderamente existe dentro del expediente, lo que vos te enterás acá es que son empresarios que dicen... Yo puse plata para la campaña, con lo cual no es ningún delito poner guita en una campaña. Y sin embargo estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que vos ponés guita,
sí, y después te devuelven en obra,
licitación, digamos. Porque sí. Vos ganás guita con, claro, esa licitación.
¿Cómo hacemos? ¿Eso cómo lo llamamos? ¿Es un acto de corrupción blanqueado?
Eso es un delito, es cohecho.
En términos morales y en términos jurídicos.
Jurídico también.
Cohecho, sí.
Pero si yo financio tu campaña y mañana me quedo con 25 plazas para mí...
Bueno, te quedás en la medida que, digamos, a ver, si hay un proceso de licitación y demás... Y demás, pero digo, la licitación también se arman a medida a veces.
Bueno, muchachos, Montica puso guita en la campaña del socialismo acá en Santa Fe. Estamos hablando de la empresa que después tú... Esto hay que revisar, no está escrito. Yo no pongo guita en la campaña del Negro Velázquez o la de Kiko Busato, sí. Y ahí mismo arreglamos.
Eso lo que
yo pongo
ustedes,
guita para ver si después...
Es blanquear ya de antemano que vale acompañar. ¿Cómo sería?
No,
¿cómo
se arregla? Hay un tema. Está prohibido por la ley de financiamiento, claro, de partido político, que si yo tengo una concesión del Estado, te ponga guita vos. Está prohibido, con lo cual, eso no aparece nunca. No aparece nunca, ¿por qué? Porque no se puede poner guita.
Claro, porque si aparece después... un competidor mío que te pone yo no puedo porque ya tengo una licitación, después a la larga la termino. Claro, entonces el empresario se ve empujado.
La justicia electoral le dice a las terminales portuarias del sur de Santa Fe, señores, ustedes no pueden ser aportantes.
Yo creo que hay, de todos modos, entre tanta, digamos, tormenta, creo que hay que ver algunas cuestiones, digamos. Yo creo que ya avanzaron algunas cosas en Argentina igualmente, ¿eh? Por ejemplo, el tema hoy de las campañas publicitarias en términos televisivos y radiales, hoy, por ejemplo, las nacionales tienen una ley que le da a todos los partidos la misma cantidad, claro, de tiempo, que exige que los espacios sean cedidos, digamos, por los medios de comunicación, y en la provincia de Santa Fe se tomó un ejemplo similar, para, ya no cediendo, porque eso no lo regula la provincia, pero sí la provincia compra determinados espacios y los reparte en términos igualitarios,
claro, sí.
Con un pequeño cálculo de la modificación de los partidos que sacan un poco más de voto, tienen un poquito, sí, más de publicidad, pero me parece que esas cosas ayudan a transparentar claramente la situación. Lo otro es la bancarización de la campaña. La campaña tienen que ser bancarizadas, de hecho ya lo son, salvo en algunos casos, como ahora estamos viendo en Provincia de Buenos Aires, que hubo un escándalo, porque la campaña del año pasado de la senaduría de Esteban Bullrich tiene, bueno, dificultades enormes para poder justificar cómo llegaron a aportar personas que son indigentes, por ejemplo, miles de pesos para la campaña. Pero digo, independientemente de eso, yo creo que hay que avanzar a sistemas de control mucho más fuertes y más férreos, Y me parece que en eso la democracia argentina, como otras, no es la única, porque uno se horroriza acá, pero cuando vas afuera...
¿Pasa en todos lados o somos...? Las campañas en otros países.
Acaba de caer el partido de gobierno en España, cayó por un hecho de corrupción.
No, ¿y por qué?
En Italia pasó.
Por lo mismo que está discutiendo, que estamos discutiendo acá. En realidad la denuncia viene del ex juez Baltasar Garzón y que es por los aportes de campaña.
O sea, no lo inventamos nosotros,
ese motivo,
nos
gusta inventar. Rajoy.
Pero a nosotros nos gusta inventar. A mí si hablamos de corrupción, quiero ser pionero. No somos pioneros, esto pasa en todo.
A Rajoy lo rajaron a partir de esto que estamos contando.
Sí. En España y en Italia también hubo mucho problema, nuestras madres patrias son...
Pero son tan fuertes como en Argentina que vos salís y no tenés un espacio sin cartelería, no tenés un lugar que no haya spot, no tenés un... Son así de...
Bueno, no conozco no conozco yo la profundidad de las campañas en España o en Italia. Lo que sí te digo es, por ejemplo, el debate que en Argentina se hizo en la última elección presidencial está instalado hace años, por ejemplo. Que eso es una instancia interesante para que la ciudadanía pueda participar e informarse. El debate está instalado en algunos países hace años. Y la financiación en términos televisivos y radiales es también similar como en Argentina.
Te cambio el tema, si yo te llamo, las últimas veces que no hemos sentado a hablar, ya hace varios meses, siempre que hablamos decís el argentino, y si vos vas a encuestas en la elección anterior, decís, ¿qué le preocupa a los argentinos? Seguridad. Seguimos sufriendo los hechos de inseguridad todo el tiempo, pero cuando se te complica llegar a fin de mes, al fin de semana, entonces ya te olvidás de algunos quilombos, y hoy la gente acá, aún a pesar de las muertes, que siguen apretando, de los robos, creo que la discusión pasa por esto, che, lo que valen las cosas, ir al súper, no llego a fin de mes. ¿Qué pide hoy la gente? La seguridad debe seguir siendo, pero hace dos años hablábamos solo de inseguridad.
Sí, hoy yo creo que la situación económica ocupa la mayor parte de la preocupación de la gente. Te diría que no llego a fin de mes, es una frase que se escucha muchísimo. La inflación es otro tema que en vez de haberse reducido se ha acrecentado. Y el temor, la inseguridad a perder el laburo,
trabajo.
La situación socioeconómica es una variante también muy repetida. Fundamentalmente los tipos no te dan negro, porque vos sabés que los tipos que ya te dan con 55, 60, 60 y pico.
Ya más o menos.
Y están medianamente ya cruzando del otro lado del río.
El de 40 es un joven mentiroso, claro, pues te quedas sin trabajo.
Y lo que estamos ya 38, 39, 40, 35, tenemos una situación en donde la endeblez de nuestro laburo nos hace pensar que si tenemos un quilombo a mitad del río con la familia a cuesta, se pone un poco complejo el tema, ¿no?
Lo escuché.
Tengo algunos amigos que sacaron crédito UBA. Con un torniquete hoy, ¿sabe dónde? Y
sí,
están esperando.
Se le fue a las nubes.
El doble. Sacaste un crédito por 7, estás pagando 14, claro. Y 72% solamente de interés en el banco. Es complicado el tema. Santa Fe cerraron 2000.
Bueno, esto te iba a preguntar porque estaba mucho el tema, pero lo escuché a Taborda, que es el presidente de la industria. Esto no lo digo yo, aparte que lo vivo, la gente, yo sabes por qué hago toda la canción, divide todo en una grieta política, y hay cuestiones que son reales. Lo decías vos. Lo veo yo, tengo amigos, el que me está escuchando inclusive que se enoja, también dice, no, pero mi amigo no merecía quedar sin trabajo. Los otros que son vagos, porque esto lo decimos todos, el otro merece quedar sin trabajo y no mi amigo. Pero lo escuché esta Borda en una nota que hicieron acá en la tarde en uno en la radio. ¿Cuántas empresas cerraron? Hablame de Santa Fe, que sos el que conoce más.
En la provincia de Santa Fe, según datos oficiales, 2.726 empresas menos que en el 2015. A mayo del 2018.
2.700 entre pequeña, mediana...
Después, de esas 2.700, 390 son industrias. O sea, directamente al rubro industrial.
Sí, 300
industrias. Esas 390 industrias han despedido 5.200 personas solo en el rubro industrial. Y además, se ha caído claramente la idea de que solamente era un problema la Gran Rosario o el Gran Santa Fe, porque salvo en el departamento 9 de julio, hacia el límite con el Chaco y Santiago, en el resto de los 18 departamentos el balance siempre es negativo, es decir, han cerrado más empresas las que han abierto.
¿Y en el 9 de julio por qué positivo? Yo hubiese pensado que
neutro,
todo...
Es neutro, no se registran según el sistema...
Bueno, hoy mantener lo que ya tenía es positivo, digamos.
Sí, ahí no se registran variaciones, posiblemente cerraron alguna empresa y no se informó, Estas son empresas que además el sistema ha registrado, el Ministerio de Trabajo de la provincia tiene registrado.
A ver, según la visión tuya... ¿se podría haber evitado o paliado un poco esta situación? ¿Cuáles son los tips fundamentales por los que llegamos a esto?
¿Por qué cierra una fábrica? tres o cuatro cosas básicas. Apertura indiscriminada de importaciones, lo venimos diciendo hace tiempo, de hecho con Tigiani, que no es un tipo de otro partido.
Lo he hablado con Luis y sin ser un experto, cuando todos festejaban que podíamos comprar uno o tres veces más barato que acá, sin saber lo que era un alquiler, la Lulo hablábamos, señor, mirá que esto a la larga...
Apertura de importaciones, vos fabricás jarrones y de repente te abren los jarrones chinos, bueno, no podés competir. Dos, electricidad, tarifas, no hace falta que te diga lo que vale hoy.
Un socio más.
Y tres, desde mi punto de vista, obviamente, caída del consumo y el poder adquisitivo del salario, que es lo que de alguna u otra manera maneja el tipo que está en el día a día. Por eso han cerrado en Rosario 2.600 comercios, y por eso en Venado Tuerto, la semana pasada cuando tuvimos el centro comercial de Venado Tuerto, nos dio un pequeño informe propio de ellos. El año pasado Venado Tuerto cerró un negocio cada 54 horas.
Venado Tuerto,
sí,
un negocio cada 54 horas. Lo escuchaba, digo, cito lo de Taborda por el cargo que tiene, hay cosas que uno la puedo opinar yo. Yo siempre digo que aquello que voy a decir, tengo un plazo fijo, total me paga bárbaro. Las tasas de interés tan altas, el que cree que yo total tengo la guita, el que no la tiene o el que tiene que salir a buscarla, que alguien pueda tener una tasa de interés tan alta, no lo va a ayudar nunca. Ni a que generar empleo, porque no le conviene.
Yo te pregunto, digamos, ¿no? Para que la gente...
Sí.
¿Sabes lo que una tasa es 60%?
Hoy...
Vos tenés pariente que labura.
Sí, digamos, y con un negocio, negocio funcionando, y que vos decís, te genera una ganancia, trabajando genera menos que lo que cotiza ese negocio. Exacto. En un banco. Tener la plata de una empresa... No hablo de una empresa, hablo de un pequeño emprendimiento que genera ganancia... la plata de eso que se invirtió en el banco daría más. Entonces me convendría al empresario no tenerlo al negocio.
Es así. Y además ahora agregarle otro tema. Por primera vez en la historia argentina se están poniendo retención a las exportaciones industriales. O sea, vos... Bueno, un dólar alto. Claro, vos, el producto industrial hoy que Santa Fe exporta...
Sí, lo saco afuera, me cobran.
Cobran retenciones ahora. No te cobran retenciones al poroto de soja. Sí te cobran retenciones al producto industrial... Que vos estás exportando.
O sea, el del campo no, pero el de la industria con 1.000 empleados, sí.
Por eso te digo.
No, me volví loco. Tirame, pará, te voy a buscar. Empresas nuevas debe haber también.
Sí, debe haber, obviamente. Yo lo que hago es, digamos, cuando uno dice 2.726 menos, no es que no abrió ninguna. Han abierto capaz que 100, pero han cerrado
2.736.
El balance...
Pero no hay un número de, che, cuántas nuevas empresas... Por ahí un dato que está bueno y lo tengamos, porque uno dice, pero pará que capaz que abrió mucha. De verdad, sin conocer el paño, escuchando un industrial o sabiendo que el banco te da tanta plata y tener los problemas laborales que tenemos y tener... ¿Te conviene no usarla, la plata?
Tengo la suerte de estar recorriendo la provincia. No hay un rubro, salvo la exportación de carne, que en algunos lugares está...
Mejoró.
Sí, que eso, mejoró. Ajá. No hay prácticamente un rubro de la economía que vos vayas y digas, che, estamos mejor o estamos bien. Industria del mueble, Cañada de Gómez y Esperanza, que son dos puntas a nivel nacional.
Boca, che, que soy de Esperanza.
Te lo
50%
dice
menos.
No lo dice el tipo de... O sea, me lo dice el presidente de la Cámara de...
Claro, sí, lo puede buscar la Cámara de...
¿Qué pasó?
De...
Abrieron la importación de muebles. ¿Qué pasa? Viene Walmart, viene Carrefour, se trae este tipo Ikea, te liquidan.
Dos mangos, vale. Pero, le digo algo, uno quiere... Después lo tenés que armar, tiene 15.000 tornillitos, tenés que convertir en un experto, y a la semana...
La cantidad de gente que se necesita, la materia prima es carísima.
Por eso. Pero pará, la gente compra por precio, no quiero ir contra el emprendimiento, nada, lo terminás de armar, y creo que el mueble creo que dice prohibido apoyar cosas. Porque vos, si lo apoyase, te viene abajo. Pero si voy y me cobra 20 lucas y el otro me lo vende a 5, yo lo compré de bolsillo. Para mí, lo digo y no quiero cagarla, pero son 5 lucas tiradas apoyando a la industria local, que te pueden durar 1.000 años. Pero en el bolsillo pesa.
Pero negro, el tema es que vos, como país,
tenés no podés, una medida. Lo que no tiene que hacer, yo coincido.
Le valga 19.
Pero Kiko, el consumidor. El consumidor, digo, 5 a 20. Como después, más allá que el de 5 directamente ni siquiera cumple la función, porque verdad, un escritorio dice prohíbe apoyar cosas. Y se tambalea. Pero el consumidor, para mí no hay que darle la posibilidad. El tipo no tiene que tener la posibilidad de comprarlo.
¿Sabés cuál es el tema? Que si vos tenés la posibilidad de 5 o el de 20, vas al de 20. Hoy el problema es que la gente no solamente compra el de 5, no tiene posibilidad de nunca.
Claro, no llega ni al de 5. Claro, y no llega.
Es el problema, no está llegando al de 20, este es como el auto. Un usado, un 0. Y si vos podés 0, va al 0. Uh-huh. Ahora, ¿llegás al 0? No, en este momento no. Uh-huh. En este momento te va a costar un Perú, ¿viste?
Bueno, ¿me amargaste la mañana? ¿Estás contento?
No,
pero. Sí, traemos una ronda de chistes para el próximo bloque, traemos una ronda de chistes.
No, pero yo creo que es un tema, digamos, que de alguna u otra manera eso también nos preocupa. Pero también hay, creo que hay que hacer cosas y se pueden hacer cosas. Porque uno también hace un análisis, recorre. Bueno, ¿qué hacen ustedes? Bueno, nosotros hemos presentado en la Cámara de Diputados hace casi un año un proyecto de ley para que la provincia afecte el 0,18% del presupuesto de rentas generales, 0,18%, que no es mucho, y se crea un fondo anticíclico de preservación del empleo. Ese fondo anticíclico te alcanza medianamente para cubrir la mitad de 4.000 salarios mínimos vital y móvil por año para aquellas empresas que están en crisis y necesitan de alguna u otra manera un apoyo del Estado. Obviamente que es en carácter no remunerativo, por un tiempo determinado, pero bueno, naturalmente nosotros creemos que la provincia tiene que volver a intervenir un poco en el mercado interno y en el mercado del trabajo, porque si no, las consecuencias van a ser nefastas de un programa económico que yo, es una opinión estrictamente personal, digo, ya no tengo ninguna expectativa que las cosas mejore, digamos, ¿no? Uh-huh. En esto también te quiero ser sincero. Me preguntan, ¿las cosas van a mejorar? Y la verdad es que con este rumbo...
No tenés expectativa con las decisiones.
No tengo expectativa del gobierno de Macri que mejoren las cosas.
Le pregunto a varios que pasan por acá, ¿es porque se le escapó la tortuga o es este el camino que querían?
No, yo creo que este es el camino que han pensado. Después hay algunas variables que podrán controlarlas más y otras menos, pero esto es una crisis administrada. ¿Vos viste que algún empresario amigo de Macri que timbean con la guita se haya fundido? Yo creo que no, ninguno. De hecho, Toto Caputo, que es el presidente del banco, famoso, reconocido por ser un tipo que de la mesa de juego del dinero, digamos, de la mesa de dinero, está denunciado penalmente en este momento porque el tipo, con información privilegiada, va y compra dólares antes de que evalúen, o va y compra Levac y después
la... Sí, es muy difícil. Si yo puedo definir cuánto es el precio del dólar, compro dólar, el otro día sube 5 mangos cada dólar... Y la verdad que es muy complicado. Bueno, Kiko, me voy con... Escucha, el candidato de Carlos 2019... Pero es precandidato. Contale a Carlos.
Caminando la provincia. Carlos sabe.
Carlos tira un humo. Escúchame,
¿cómo? Estoy caminando la provincia para ser precandidato en la interna del peronismo. Ahí así
está.
El
título. Sí, esa es la burocracia. Está bien. Esa, está. Si se lo dé, lo está caminando la provincia para qué...
Porque está haciendo la trabajando. Porque es diputado, boludo. Sí, es diputado. ¿Qué va? Pero el diputado tiene que caminar igual.
¿Cuántos diputados caminan en la provincia?
No, bueno, que los otros, si hay otro que no lo hace, un problema del otro.
Te pregunto, ¿por qué?
No sé, Carlos, yo no sé.
¿Qué pasa?
No, nada, Carlos. Bueno, saludalo, despedilo a vosotros.
Quiero felicitar por el Club Liverpool, que anduvieron ahí por el Club Liverpool.
¿Ah, sí?
Que está, ¿cómo?
Semana que viene,
lo tiene, bueno, pero tuvo un amigo en común, que estuvo llevando un crack, ¿eh?
¿Sabe qué amigo en común, no?
Sí. ¿Del Liverpool? ¿Quién es?
No, el que llevó, el presidente, mi amigo, Miguel Pérez.
Sí, Michael Pérez de Liverpool.
De Liverpool, pero mandó, ¿cómo? Mandó un referente, Kiko, es un amigo también, por supuesto.
¿Quién es el otro?
¿Olivera o Navarro?
No, ¿cómo Navarro?
¿Quién?
No sabe quién mandó.
No, porque... Ah,
Claro, ¿cómo no lo
nombró? Claro, si no lo nombró todavía, ¿cómo sabe? ¿Quién es? Nombralo, boludo, dale que se me va la...
Nombralo porque yo lo mandé, a Olivera, se mandó.
¿Listo? No, sí, sí, estaba Olivera.
¿Quién es lo
otro? No, un amigo en común, ya está.
Bueno, pero nos mandó un sicario, mandó un pibe, por eso, nombralo.
Por favor, así que...
Soy Max Step, dice...
Max.
¿Quién es Max? No, quiero saber, ¿cómo llega a mi teléfono Max Step, Carlos? Bueno, soy Max Step.
Si es el veterinario, un fuerte abrazo.